Muy buenos días, Bea Fener, ¿qué tal?
Buenos y felices días, hoy día de Nochebuena. Estamos, me imagino, con las ollas a más no poder, los vapores en casa, la compra de la leña, últimas compras antes de la gran noche. Y bueno, yo vengo con unos cuentitos para hacerles, para que la sobremesa tenga un poquito, esté más aderezada de sabores de otras latitudes y de tradiciones que tienen que ver con esta fecha en la mesa. ¿Qué les parece?
Me parece muy bien porque la gastronomía en estas fechas es uno de los puntos que centran la atención, sobre todo en la noche, sobre todo en la reunión familiar. ¿Qué recomendaciones podemos tener para él?
Mira, primero saber de dónde proviene todo esto, ¿no? Saber que el 24 tenemos toda la idea en la tradición, digamos, cristiana, ¿no? De que es el nacimiento de Jesucristo y esto. Bueno, no está muy clara esa fecha, los historiadores no se ponen de acuerdo. Lo que sí podemos decir es que es una fecha un poco que se hizo por decreto, ¿no? En el año 354 el Papa Liberio dijo, bueno, hágase la Navidad el 25 de diciembre. Entonces, por eso festejamos en esta fecha, ¿no? Originalmente no era una fecha donde se comieran cosas especiales, sino que se comía un poco más, porque en esa época la gente era un poco más medida con la comida, porque no había tanta cosa ni había que echar tantas cosas a la olla. Se comía pan, cerveza y lo que así les regalaban a las familias era un gran leño decorado con algunas cintas, ¿no? Que se ponía ahí para hacer que la hoguera familiar repicase, ¿no? En pleno auge del catolicismo, lo que sí podemos decir es que hasta en la República Checa, por ejemplo, hay una tradición que hasta el día de hoy se come pescado en esta noche, y se come pescado porque las tradiciones católicas no permitían comer carne desde el Adviento hasta el nacimiento de Jesús. Entonces, por eso en esos lugares hay carne, ¿no?
Acá te matan, donde le sigue el
uruguayo. No, aquí un asesinato directo, ¿no?
Por liviano, además, porque claro, lo insólito es que en pleno verano comemos a rabiar.
No, a rabiar y cosas que son muy pesadas, ¿no? Desde la parte, digamos, de las carnes, que hablaremos ahora, nos meteremos, ahondaremos en el cordero y sus historias, y el lechón, ¿no? Que son dos tradiciones muy arraigadas en el Uruguay de la parrilla, porque en general la preparación por excelencia es la parrilla. Los acompañamientos, bueno, algunas ensaladas pueden ser un poco más ligeras, pero también le metemos mucho a la papa, mucho al arroz, mucho a cosas que en general para un clima como el que tenemos en estas fechas y en estas latitudes no es como lo más recomendable, ¿no? Lo curioso, por ejemplo, también de estas fechas es que en otros lugares, como por ejemplo en el norte, se come mucho pavo, y el pavo en realidad es un ave que vino de América. Entonces, hasta el año 1523-24 llegan los primeros pavos, digamos, se crían en Inglaterra, y el que infunde esta tradición de comer pavo en Navidad, en realidad la tradición anglosajona, es Enrique VIII. Enrique VIII fue el primer rey que adopta al pavo como central en la mesa, ¿no? Después vino una prohibición de Oliver Cromwell para los pobres pavos, ¿no? Pero posteriormente la reina Victoria se encarga de volver a establecer la tradición de una festividad familiar y con mucha comida en la mesa, ¿no? Podemos leer en Charles Dickens, en un cuento de Navidad, toda, digamos, como la estructura de la Navidad actual, ¿no? Que nosotros hemos bebido mucho también de la tradición anglosajona. En Uruguay es la tradición española y la tradición anglosajona, ¿no? Pero ya metiéndonos en lo que es la forma que tiene la Navidad en Uruguay, es bueno, yo creo, que hablar del cordero, ¿no? El cordero que últimamente no hace más que subir el precio del kilo de la carne. Con Rosario alguna vez hemos comentado sobre el cordero y sus características diferentes, si es un cordero destinado a la lana o si es un cordero más bien donde la carne ha sido, claro.
Son razas de ovinos. Dedicado fundamentalmente a la carne, y son mucho más ricos porque tienen menos grasa.
Claro, por desgracia no tenemos una obligatoriedad, ¿no? De categorizarlos y de diferenciarlos, ahora sí que en los lugares donde se almacena y donde posteriormente se nos venden, que generalmente son los frigoríficos, ¿no? Porque hoy en día encontrar digamos un corderito criado en una granjita y tal, bueno, tienes que tener mucha suerte o conocer a mucha gente en el interior que te pueda ayudar con eso, ¿no? Comentábamos hace unos días también que el tráfico de carne que hay por incluso lugares tan insólitos como Mercado Libre es algo increíble. Sí, en Mercado Libre uruguayo se puede conseguir actualmente todavía carne de cordero y carne de lechón. Y bueno, creo que es importante para la parte de la cocción saber que el cordero se seca. Se seca independientemente de si está la parrilla, si lo vas a hacer al horno. Entonces es muy importante conservarlo bien aceitadito. Generalmente la gente le pone aceite o lo adereza con otras especies, ¿no? Pero es bueno saber eso. Otra cosa importante es si vamos a tomar vino, bueno, tiene que ser un vino tánico, ¿no? Tánico que pueda hacerle, digamos, la competencia al cordero, ¿no?
Porque si no. ¿Y qué vinos serían más en concreto?
Mira, en concreto, el Tanat es el que mejor le va, sin duda. No en todas las partes del mundo tienen esa oportunidad de tener Tanat para maridar cordero, pero bueno, también un Cabernet Sauvignon, un Merlot, o en definitiva, alguna cosa como Zinfandel, bueno, puede ir bien para esa carne, ¿no? El lechoncito, algunos lo consideran carne blanca, hay una discusión ahí de si es carne blanca, carne roja, tal. Bueno, el lechoncito puede ir con otros vinos, inclusive acepta algunos vinos blancos, ¿no?
Pero tú estás mencionando lechoncito en diminutivo. Uh-huh. Aquí se come el lechón.
Tremendo.
Pero sí. También el lechoncito, bueno, hay que hablar, el lechón de Segovia es yo no sé siquiera si no es nonato. Es espectacular y completamente diferente.
Sí, ternura, recién,
pero acá no hay.
Recién, me referí de forma cariñosa, a mí los cerdos me dan como mucha...
ternura.
Mucha ternura, ¿no? Pero sí, en definitiva, el cerdo resiste muchos vinos, resiste vinos blancos y resiste vinos también tintos. Eso ya depende de cada uno. Entonces, bueno, ahí tenemos un pequeño primer approach a lo que son estas fiestas en la mesa.
Muy bien, Beatriz, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene.